Que el tron está en el Valle de Arán, porque esta tarde emite desde allí, desde un territorio, por cierto, hermosísimo, vale la pena visitarlo, pero que además tiene muchas peculiaridades o particularidades. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Cómo
te
va?
¿Estás ahora dónde?
Pues mira, ahora mismo estoy en el centro de Vieja, que es la capital del Valle de Arán, justo debajo, por decirlo así, de Baqueira-Beret, de la estación de esquí de Baqueira-Beret.
Esto es. ¿Y qué es lo que te has encontrado por ahí?
Pues una sensación muy curiosa, porque, claro, estoy en Cataluña, en la provincia de Lérida, estoy en el córner norte, haciendo frontera con Francia, Toulouse está a una hora y media de aquí, y con la provincia de Huesca. De Lérida aquí atraviesas un montón de trocitos de la provincia de Huesca, y lo primero que te llama la atención es que no ves una sola estelada, una sola bandera independentista. Me contaban ayer cómo en su día apareció una en un balcón y que la gente se preguntaba, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Era una cosa sorprendente, ¿no? Y te encuentras que esto es como la aldea de Asterix. Esto es una especie de aldea gala, permítaseme el símil, pero aquí en el norte de Lérida. Esto es una gente con una historia propia curiosísima, que desde los años 1100 y pico, 1200 pertenecen a la corona de Aragón, que se sienten absolutamente araneses con idioma propio, que es la lengua vehicular en los colegios, por cierto, el aranés, y que siempre han estado en España. A partir de determinado siglo pertenecieron a Cataluña, pero siempre dentro de España, y que tienen una relación con Francia, como casi todas las regiones fronterizas, muy particular. Aquí, por ejemplo, los chavales pueden hacer una cosa que se llama el bachibac, que es hacer el bachillerato en francés para examinarse en la selectividad francesa y luego estudiar en Francia. Por lo tanto, es una región, como te digo, como una especie de territorio de Asterix, pero en mitad de toda esta movida del procés que también les afecta, ¿no? Un procés que la mayoría de la gente, imagino que habrá de todo, claro, pero lo ven como una marcianada. Tú fíjate el dato. El turismo que viene en la estación, los 5 meses, 6 meses como mucho de invierno, que es el turismo que aquí se deja el dinero y que permite que este valle subsista todo el año, es aproximadamente casi un 70% del resto de España y un 30% de Cataluña. Por lo tanto, claro, lo que te advierten aquí es, como esto siguiera para adelante, sería una especie de suicidio, ¿no? Casi un 70-30, imagínate.
Caramba. Oye, pues esta tarde te escuchamos de Vieja, claro, que es un lugar. Yo no sé si hay nieve ya.
Bueno, empieza en las cumbres, sí. Vamos, en las cumbres. Hace un ratito, ahora estamos a 1 o 2 bajo cero y estaba empezando a nevar levemente, pero en las montañas sí. La estación no está abierta todavía, pero la abrirán en breve. Y las montañas sí, está absolutamente nevado. Este es uno de los sitios más bonitos, con diferencia, de Europa, seguramente, porque es un valle absolutamente encajonado entre unas montañas del Pirineo preciosas. Está esto increíble de bonito.
Tron, hasta la tarde.
Hasta luego, familia. Chao, chao.
Todo esto con unos fluchos, bueno, en los pies, anda que no cambia.
Anda que no cambia, qué comodidad absoluta. Es que así son los fluchos. Los hacen en España, en Arnedo, en La Rioja. Llevan fabricándolos desde 1960, fluchos cosidos a manos. A ver qué más digo. Ah, que se nota la diferencia. Fluchos son perfectos para el día a día y para los fines de semana también, claro. Y además, ¿qué diseños esta temporada? Ni qué decirte. Consigue ya tus fluchos y disfruta de una comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Tengo una pregunta que hacerle a mis contertulios esta mañana. Comienzo por Ignacio. Ignacio, la señora Colau, además de una sectaria demagoga y además nefasta administradora, ¿es la cara dura más importante que se ha dado en el negocio patrio últimamente?
Ese es un puesto disputado, Carlos. No creas que es tan fácil, que es tan fácil adjudicarlo, pero yo creo que estaría entre los finalistas. Ahora bien, hay que decir una cosa. El PSOE, el PSC, vaya, ha sido repudiado por Colau por no romper con ella cuando tenía que haberlo hecho, que es cuando apoyó el referéndum, bueno, el falso referéndum del 1 de octubre. Es posible que en la política catalana te venga mejor ser tú el repudiado que repudiar, porque el victimismo es el gran ingrediente de la política catalana. Entonces el PSOE se ha dejado hacer. Pero era evidente que esa ruptura tenía que, en un panorama político normal, de cierta dignidad política, donde cuente más la dignidad que el victimismo, el PSOE tenía que haberse alejado ya por su cuenta de una alcaldesa que no es que sea la emperatriz de la ambigüedad, como dice Borrell. Es que no es nada ambigua, es cada vez, ya no es ambigua, se ha pasado con armas y bagajes al independentismo, al soberanismo, y arrastra con ella, además, con ella a un Pablo Iglesias que no es capaz de prescindir de la masa crítica que le proporciona la franquicia catalana, pero que lo va a arrastrar. Creo que esto es un efecto bueno que está teniendo el procés, que Podemos se va a pegar un batacazo monumental en el resto de España.
Yeah.
Aunque en Cataluña hablan de... Pero, perdóname y termino... Y Zeta, de alguna forma, sigue soñando con la reedición del tripartito y va a terminar implorando, si al final se configura lo que parece que se va a configurar, que es una especie de pacto entre Esquerra Republicana y este partido de Colau, Zeta va a implorar entrar ahí con el pretexto del anclaje constitucional y llevarlo a la reforma. Va a implorar entrar ahí.
¿Y cómo lo ve, Gloria?
Pues que esta es la jugada precisamente de ella, quitarle al PSC la posibilidad de que haga el tripartito y que después de las elecciones del 21 de diciembre haya un bipartito donde ella sea la persona que sujete a Junqueras. Ayer decía Iceta, que efectivamente comparto contigo, que tenía que haber roto antes, porque además aquí el victimismo no existe, esto no le vale para nada, decía que ella ha elegido entre Barcelona, en vez de Barcelona, el independentismo. Yo no diría que ha elegido ni entre Barcelona ni entre el independentismo, se ha elegido a ella misma. Por lo tanto, respondo bastante bien también a lo que planteaba antes Herrera. Ella ya nos ha demostrado en sucesivas ocasiones, pero la última, el sábado, que es una persona que está en el regate en corto, ni siquiera tiene una estrategia ni unas cartas que demuestre con las que va a jugar. El sábado estaba en la manifestación como la máxima autoridad de Cataluña, pidiendo la libertad de los presos políticos, que ya me dirás dónde hay presos políticos en España, y esta señora, siendo la alcaldesa de Barcelona, reclama que salgan de la cárcel presos políticos, y por la mañana le reclamaba al antiguo gobierno, es decir, a todos los que están cesados, encabezados por el huido Puigdemont, que respondieran ante los catalanes por el engaño y por haber llevado a Cataluña a un desastre económico. Esta es una señora, pues eso, que está en el oportunismo, en el regate en corto, y que, permitidme una última consideración. ¿Qué es esto de la democracia participativa que ella ha puesto en marcha y que suscribe Podemos y que suscribe toda esta nueva política de la izquierda y de los populismos? ¿Qué es esto? Que 200 personas deciden si el gobierno de Barcelona va a tener estabilidad o no, si va a tener presupuestos o no, si va a poder aprobar algo o va a estar como va a estar completamente en el desastre más absoluto por 2 años todavía. 200 personas, por favor. O sea, que echemos cuenta de lo que fueron las últimas elecciones municipales y cuánta gente votó. ¿Cuántos catalanes pensaron que tenía que ser ella la alcaldesa? Y después vemos si hay que ir a una democracia representativa como la que tenemos o participativa, bueno, pues de este tipo.
Tú eres fan de Ada Colau, además, Chencho.
Mediocremente. Dentro de un orden. Yo volvería,
hay que brillar a gran altura para ser un fan de ella.
Volvería a la pregunta que has dicho. Yo, más que ignorante, dice los que la conocen que es una ignorante total, pero yo no entro, probablemente no lo sea, pero el tema del cinismo y de la cara dura es espectacular en casi todas sus manifestaciones y en concreto la del Congreso de los Móviles. Ahora resulta que Barcelona puede perder ese chollo increíble que es tener un congreso en el que hay tanta gente que viene y gasta millones y millones de euros porque hubo una carga policial el día 1 de octubre. Es una memez tan absoluta. ¿Y por qué no se pregunta ella cuando en el G20 hay una carga policial enorme en Alemania, cómo no se va un duro de Alemania? Yeah. Cuando en Estados Unidos hay cargas policiales 38 veces más brutales, más feroces que la de la policía española el otro día, que ha sido tergiversada y exagerada. Entonces, ¿por qué no se van de Estados Unidos las inversiones? Pero usted, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted está, por ignorante que sea, usted está siendo una cínica. Pero lo malo, entramos en el problema eterno de Cataluña, es que hay varios centenares de miles de personas en Cataluña que creen eso. Que se le dice cualquier barbaridad contra el gobierno de España o contra el resto de España y lo creen. Y ese es el drama que tenemos.
¿Y Francesc?
Bueno, en relación con lo que decía Gloria, bueno, yo es que creo que cada vez que se califica la democracia se echa a perder. Por tanto, lo que se hace en estas democracias plebiscitarias es darle la razón siempre al jefe y al líder. Evidentemente esta es una operación que quería Ada Colau maquillar y que tenía perfectamente decidida. Ciertamente el PSC lleva en el pecado la penitencia, porque ya tenía que haber roto cuando se convocó el 1 de octubre y ella lo traicionó abiertamente en el Ayuntamiento de Barcelona, apoyando el referéndum, arropando todo ese proceso, ya tenía que haber roto. El problema es que el PSC no escarmienta y efectivamente yo creo que volverá a las andadas y si lo necesita volverá a los brazos de Ada Colau, lo cual es tremendo, porque como decía Borrell, la emperatriz de la ambigüedad ya no es tal, es la emperatriz de la Rambla, ¿no? En parangón con el emperador del paralelo que era Lerroux, ¿no? Lerroux utilizaba los votos que el populismo para llevar los votos que eran, digamos, aparentemente catalanistas en una dirección y era acusada del lerroxismo, y ella los votos que en teoría no son nacionalistas, no están en independentismo, lo está siempre poniendo al servicio del independentismo. Ella va en busca de constituir un gobierno en Cataluña en el que ella sea la que decida, como ocurre, y no le ha costado ningún trabajo supeditar la estabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona a esa causa, ¿no? Por tanto, digamos que yo creo que ella no puede, solamente puede engañar a aquellos que están dispuestos a engañarse. Y en Cataluña hay bastantes, por cierto.
Oye, un asunto que hoy comienza, del que estos días se hablará mucho, es el juicio en el Palacio de Justicia de Pamplona, en el que se considera si 5 acusados de violar en grupo son reos de delito, 5 jóvenes sanfermines. Año 2016, se encuentran a una joven de 18 años. Las versiones, digamos, no coinciden. Los 5 aseguran que la joven consintió tener relaciones con 5. Lo cual, óigame, yo no sé si la violaron o no la violaron, pero hay que ser también pervertido para juntarte con 4 más y mantener relaciones sexuales con una mujer. Pervertido por muy borracho que estés. Pero bueno, independientemente de eso, la mujer asegura que fue violada y hoy comienza el juicio con estos tíos, contra estos tipos. Ignacio Murillo, que es periodista de Navarra.com, ha seguido este asunto y está ahora, pues, yo no sé si ya va a poder entrar en el juicio o no, porque esa puerta cerrada. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos.
El juicio es a puerta cerrada, 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 ¿no?
Sí, sí, cerrada a cal y canto, para que nos hagamos una idea. Ahora mismo en el Palacio de Justicia de Pamplona incluso se han llegado a colocar en las ventanas papel para evitar que se pueda filmar desde el exterior. La policía foral ha tomado el edificio y el interior del vestíbulo para que nadie transite por las zonas más cercanas a la sala. Los 5 acusados, que en estos momentos, hace 5 minutitos, acaban de llegar en un furgón policial desde la cárcel de Pamplona, han entrado por la puerta trasera directamente a un garaje y por unas escaleras interiores van a acceder a la sala para no poder cruzarse con absolutamente nadie en estos 10 días que va a durar el juicio. Son 2 semanas completas y, como decimos, ni amigos, ni familiares, ni periodistas, absolutamente nadie va a poder estar dentro de las sesiones.
Sí, todo ello para salvaguardar la identidad de la joven, ¿no?
Exacto, es salvaguardar la identidad de la joven y también el juez lo razona para salvaguardar la intimidad de la víctima y de los supuestos acusados, porque hasta que no se demuestre lo contrario, bueno, pues no son culpables de los hechos que se les imputan. Recordemos que el juicio va a ser extremadamente duro. Se van a visionar los vídeos que estas 5 personas filmaron durante esos 10 minutos en los que supuestamente violaron a la joven en un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona a las 3 de la madrugada del 7 de julio de 2016. La chica que va a tener que declarar además y responder a las preguntas de los abogados, de los defensores, va a tener que rememorar y recordar lo que ocurrió en Pamplona aquella noche. Ella ha defendido siempre, que fue violada, mientras que ellos han mantenido ante el juez y han mantenido durante todo este tiempo que las relaciones fueron consentidas. Es decir, es un juicio a todo o nada.
¿Los videos son los que realizaron los jóvenes, cada uno con su teléfono móvil o con un mismo teléfono? ¿Cómo fue?
Bueno, hubo dos de los acusados que utilizaron el teléfono móvil. De uno de los teléfonos se han extraído 6 vídeos y de otro teléfono otra grabación. Es decir, hay 7 grabaciones de aproximadamente todas juntas entre 90 y 100 segundos. Los vídeos, que no han podido ser vistos más que por las partes porque han estado custodiados por el juez de instrucción desde el momento de los hechos, no se difundieron por grupos de WhatsApp, al contrario de lo que se ha dicho estos días en algunas informaciones. Es decir, esos vídeos nunca han salido ni han visto la luz, afortunadamente. Son unos vídeos en los que, por lo que han podido decir algunos de los que lo han visto, policías, jueces, son vídeos de mala calidad, en los que se mueve mucho la imagen, hay poca luz, pero en las que sí se puede, los que sí se puede ver, pues a estas 5 personas, bueno, perfectamente identificables, manteniendo relaciones con esta chica. La chica, según la policía foral, mantiene una actitud pasiva, pero en todo momento el juez lo que ha querido dejar claro es que era básicamente por la intimidación de estas 5 personas. Era imposible ya defenderse. No es que mostrara una actitud de defensa o de pasividad porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa.
Claro. Bueno, pues seguiremos esta peripecia, este juicio, esta vista oral y la sentencia que condena o no a estos 5 jóvenes sevillanos, ellos la manada, se llamaban entre ellos Lobitos. Es decir, algún día, Ignacio,
¿sí?
Yo me imagino que habrá que echar una pensada y un debate abierto que se ha empezado a poner en práctica este año sobre los excesos en San Fermín. Los Sanfermines y el comportamiento, la burricie de muchos jóvenes empapados en alcohol y los abusos sexuales y las barbaridades que se cometen durante esos días.
Bueno, yo creo que en San Fermines y en muchísimas otras fiestas de nuestro país, ¿no? Los que conocemos la fiesta y conocemos Pamplona y la hemos disfrutado, y me imagino que muchos de vosotros además habéis tenido esa oportunidad, tú seguro que sí, Carlos, uh-huh. Sabemos comportarnos en cualquier lugar, sabemos disfrutar, sabemos beber, sabemos ir por la calle. Yo creo que esto se está extendiendo en los últimos años, no solamente centrado en Pamplona y en San Fermín, donde además impera generalmente el respeto en una fiesta tan masiva, con tantísimas personas que llegan de todos los rincones del mundo. Lo que no puede ser es que estemos cayendo, ¿no?, en estas situaciones, en estos hechos, y que la hemos visto en otros lugares de España en fiestas populares. Estos mismos chicos que van a ser juzgados durante estas 2 semanas en Pamplona ya han protagonizado hechos muy similares y han sido detectados a través de sus teléfonos móviles con otra chica que supuestamente drogaron con alguna sustancia para anularle su voluntad. Es decir, es una cosa terrible.
Una cosa terrible, sí. Algún día dedicaremos una sentada a todo ello. Ignacio, oye, muchas gracias. Sigue el juicio, te leeremos y te seguiremos en navarra.com.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos.
Gracias, un saludo. Un caso espeluznante.
El caso es que lo único bueno que tiene es que los tipos se llamaban la manada, o sea, los animales. Uh-huh. Los animales. Sobre la posición del tribunal, Carlos, yo querría deciros algo. Y es que efectivamente estamos ante una vista oral donde son acusados y todavía no condenados. Pero es que todas las vistas orales se sientan en el banquillo personas para escucharles y para que pasen por ahí testigos, peritos y después haya una sentencia. Y por lo tanto están en una situación de no condena y sin embargo hay imágenes de prácticamente todos. Quiero recordar casos pues como la Gürtel o cualquier otro que me viene de corrupción que para mí, aunque hayan robado, son infinitamente menores a crímenes tan execrables como este de lo que estamos hablando. Yo creo que mientras los tribunales sigan tapando la cara a estos tipos y mientras los medios de comunicación no reclamemos que se la destapen cuando personas que ya han sido condenadas o en este caso que tienen estos antecedentes no salgan a cara descubierta, no caminaremos en el sentido correcto. Está bien que si la víctima quiere tener protección, puede hacer declaración a puerta cerrada, pero también el tribunal debería de haber autorizado lo que en periodismo llamamos un mudo, es decir, unas imágenes de los tipos sentados del tribunal constituido y con esas imágenes poder informar. ¿Por qué entran por el garaje estos presuntos criminales, cuando estamos viendo a otros presuntos delincuentes también de otros casos que entran por la calle haciendo el paseillo? En todos los juicios que hemos visto hacen el paseillo, todos. ¿Y estos señores entran por el garaje? Que me lo explique el tribunal.
Bueno, chicos, atentos a este. Va a haber que seguirlo muy de cerca. Por cierto, nuestra sección Yo pienso de qué, por retomar un momento, volver a la reunión de Oriol Soler con Assange en Londres y la intervención de Rusia en el proceso. Esto nos deja Sara.
Pues yo pienso que qué malos los rusos, qué malvados. Supongo que de la situación en Cataluña no tiene la culpa nada el estado de las autonomías, el haber estado abandonando a Cataluña en manos de los independentistas, el haber ignorado todas las sentencias para que la inmersión lingüística separara todas las denuncias de los padres, el haber cambiado votos en Madrid a cambio de competencias. De eso nadie tiene la culpa. Solo Rusia.
Felipe.
Estoy escuchando lo de la visita a Assange, de un comilitón, como dice Herrera, de Pucci, y creo que es evidente, ¿no?, que hay una manera de actuar con la cual primero se desacreditan las instituciones españolas y después se realiza un proceso bolivariano, que es como el que hizo Hitler, ¿no?, de romper las instituciones.
Y Cristina.
Pienso de la entrevista de mañana a Rajoy, que por favor le pregunten cómo se puede presentar un partido independentista a las elecciones con la terrible situación que hemos vivido y un Puigdemont prófugo de la justicia que ha cometido semejante delito, esté pensando también en presentarse a dichas elecciones. No lo entiendo.
La empresa de... La copla del día de Luis del Val.
Como son tontos perdidos los tontos contemporáneos, olvidan cualquier prudencia y son tan exagerados que hasta el menos advertido se queda escandalizado. Por ejemplo, en Baleares, los niños tienen mandado que nunca hablen en la escuela el idioma castellano. Y si llega un inmigrante que no tiene dominado el idioma catalán, le dicen que hable por señas, no sea que el educando escuche algo en español y sufra un ataque cardíaco. Se ha llegado a tal extremo que los oídos taparon a un alumno que escuchaba a un padre hablar castellano. Antes que hablar español, habla como un mudo, hermano. Que es que aquí, con la inmersión, hemos llegado tan alto que estamos ya en el ridículo de altura de campanario. Son sordomudos los niños, pobrecicos, tan temprano, no pueden ni oír ni hablar. Mire, usted está equivocado. Es porque aquí en Santa Ponsa ha quedado eliminado el español en la escuela, y al ser muy de orden y mando, ya les han dicho a los padres que delante de los niños catalán es obligado, que luego preguntarán y aquellos hijos chivatos denunciarán a los padres. El festín totalitario, meterse hasta en las familias a ver quiénes son los malos con los métodos de siempre, o sea, los hitlerianos. La escuela de Baleares, bajo el sistema tiránico y con el consentimiento de un conseller tan apático que ante muestras evidentes de unos modos tan sectarios no dice ni una palabra, o es tonto o él lo ha iniciado. Martí Xavier Marx Cerdá, conseller y catedrático, y responsable total de que como cuadrumanos, gorilas o chimpancés se exprese así el alumnado. ¿Y le parece eso bien? ¿Y medidas no ha tomado? Fiscalía de Menores, tome nota en el juzgado que en las Islas Baleares los niños son acosados por unos educadores que traicionan su mandato.
Lunes, mi amor, y vamos a gozarlo juntos en esta tertulia, hermano.
Vamos, vamos, vamos.
Porque tú,
¿qué?,
me has echado en el abandono.
Anda.
Porque tú,
mira, mira,
me envías todos tus WhatsApps. Esta vez yo te bendigo sin mal ni encono.
No me digas.
y en mis sueños te colmo.
¿De qué? ¿De qué?
Y en mis sueños te colmo y te doy las gracias. Vengo con Gloria Lomana y con Chencho Aguiar. Traigo a Paco Rosell y a Ignacio Camacho.
Se acaba el programa a la una.
Y canto sin saber ni cantar un aria.
No va a dar tiempo.
Un bolero y me marcho.
Esto es...
Un bolero y me marcho a escucharte.
¿Hay alguna cosa?
Pues sí, mira, nos dicen que por qué no hemos hablado en la tertulia de las pruebas de los sobornos millonarios en el canal de Isabel II.
Ah, bueno, es una información del diario El Mundo.
Correcto.
Hoy en portada, que aprovechando que está aquí su director...
Sí.
¿Podrías...?
Sí, bueno, es un suma y sigue. Es una confesión que Edmundo Rodríguez Sobrino, que es el responsable del canal Isabel II en Latinoamérica, pues infló la adquisición de una empresa brasileña por 2,5 millones de euros. Y bueno, y se la repartieron a, digamos, a escote un poco entre él, entre el antiguo delegado del gobierno en Ceuta y el propio Ignacio González.
¿El delegado del gobierno en Ceuta?
¿Perdón?
¿Qué pinta el delegado del gobierno?
Pues ese aparece vinculado a toda esta trama. Las declaraciones que está haciendo ante el juez Rodríguez Sobrino lo está implicando en el cobro de comisiones. Uh-huh. Y es uno de los aspectos que hay que seguir investigando. Y sobre todo explica, Carlos, que bueno, que el Ignacio González, que pues en horas 24 reuniera esa fianza de 400.000 euros, ¿no? Con 11 fiadores. Pero claro, es que el tema del cobro de comisiones está a través de la tapadera del canal Isabel II y de adquisiciones de empresas está siendo tremendo, ¿no? A Ignacio González, que descubrimos en su momento en la punta del iceberg, parecía aquel ático de Marbella, ¿no? Que él negó por activa y por pasiva, hasta que al final los hechos se impusieron por su propia dinámica, pero es que ahora detrás de esa punta del iceberg estamos viendo una estructura debajo que preocupa bastante sobre el tema de la corrupción, utilizando empresas o adquisiciones de empresas públicas que, bueno, que en algunas otras comunidades también hemos vivido, desgraciadamente, ¿no?
Uh-huh. Y de Madrid nos vamos a Andalucía y más concretamente a Sevilla. Increíble la poca vergüenza de la Junta de Andalucía por poner una multa a unas monjitas por hacer el trabajo que la Junta no hace, por gastarse los dineros en otros menesteres menos claros.
Sí, porque han restaurado el órgano en el que Becker se debió inspirar para el Maese Pérez y el órgano.
No va solo.
Y entonces las monjitas, que no tienen dinero para nada, encuentran una fundación que financia en la restauración del órgano, que de los 700 tubos le iban 10, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, y la Junta se enfada mucho porque va allí a echar un vistazo y ve que no está el órgano. ¿Y dónde está el órgano? Pues lo están arreglando. ¿Y usted quién es para arreglar nada? Multa de 170.000 euros.
¡Qué barbaridad!
170.000 euros.
Perro de Hortelano.
Que la Junta
es
quiere...
el ladrido del perro de Hortelano, efectivamente.
El perro de Hortelano.
El ladrido del perro de Hortelano. Además, lo que quieren es quedarse con el inmueble, que está en la calle María Coronel.
Una
San Pedro, ahí al lado del mismo centro de Sevilla.
Este asunto lo vamos a tocar en Herrera en Cope a partir de las 12.
Sí, bueno, tú, Ignacio, lo conoces, además.
El convento tiene anexa una sala de exposiciones, es un sitio goloso. Como centro, sí. Como posible centro cultural. Pero claro, es que no sé dónde he visto esta mañana, me parece que era una carta al director, que le pongan de fianza a Carmen Forcadell 150.000 euros y a las monjas, ya sé que no tiene nada que ver, y a las monjas una multa de 170.
No, pero tiene que ver.
Pero está bien, hombre, visto esto, ¿eh?
Revela un poco como la clase de país que tenemos.
No, luego hablamos de presos políticos. La verdad es que a algunos políticos se le da un tratamiento muy inexplicable.
Pero es que realmente lo que hay aquí de fondo es esta, es la estructura política de un régimen que lo quiere intervenir todo, de un régimen institucional que lo quiere intervenir todo, que todo tiene que pasar por él. Es decir, yo creo que la gran característica de la política andaluza de los últimos 30 años es la institucionalización absoluta de la vida civil, que no puede pasar nada que no esté controlado desde el poder político. Claro. Entonces, cualquier actividad, que insisto, claro, si es que esto es principio de subsidiariedad, si es que las monjas lo han restaurado probablemente porque no había dinero para restaurarlo fuera, para restaurarlo públicamente, desde el, porque os acordáis, Paco se acordará muy bien, de aquellos convenios que hizo el presidente Rodríguez de la Borbolla en los años 80 con la Iglesia a cambio de la cesión del Palacio de San Telmo, por los cuales la Junta se comprometía a restaurar patrimonio eclesiástico.
Hombre, restauró muy bien San Telmo.
Restauró muchas cosas. No, restauró San Telmo, construyó un seminario, pero sí. Aparte de eso había unas cantidades anuales para restauración, sí. Durante, no me acuerdo cuántos años, para restauración de patrimonio eclesiástico.
Sí, pero ahí sobre
eso
todo
se acabó,
y claro, cuando un particular, y no es solamente el caso de estas monjas, y cuando un particular afronta cualquier tipo de restauración para que no se caigan casas, palacios, para que no se caigan...
Que te mete en mano, Paco.
Exactamente, ahí sí, está sí, la Junta, sí, pero sí. La Junta abandona su propio patrimonio, lo deja absolutamente abandonado, pero cuando ve a alguien que está dispuesto a tomar medidas y a que eso no se caiga, es cuando actúa, es increíble.
Me llega un cable de EFE. Qué antigüedad lo del cable.
Sí,
pero...
sí. Bueno,
bien, eso, pero es cable, somos retos, somos
vintage. Que lleguen por teléfono.
Me llega un cable de FM. Titular. Puigdemont asegura que una solución diferente a la independencia es posible, que es lo que antes había portado el ambasador, pero es que está muy... Bruselas, 13 de noviembre, EFE.
Confederalismo.
El presidente Puigdemont asegura hoy en una entrevista al diario belga Le Soir que una solución diferente es posible. Siempre es posible. He trabajado durante 30 años para obtener otro anclaje de Cataluña en España. Hemos trabajado mucho en eso, pero la llegada al poder del señor Aznar detuvo esa senda. Afirma al periódico El Político Catalán, quien insiste que está dispuesto a aceptar la realidad de otra relación con España. Así se muestra a favor de un acuerdo con el gobierno central, pero subraya que el origen de la crisis se encuentra en el 2010, cuando el Constitucional declaró inconstitucional algún artículo del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Vaya, ¿sabéis qué artículo
declaró inconstitucional? ¿Lo recordáis?
¿No?
Pues los artículos, que sobre todo, 14 artículos, pero de ellos la mitad eran los artículos que hacían referencia a la creación de un poder judicial propio, con el que el nacionalismo catalán quería blindar su propia corrupción.
Aquí,
esa era la cuestión.
Y aunque
es que
ya no llame la atención,
sabe, la gente dice, no, nos recortaron el estatuto que habíamos sí, votado y tal.
Ya no llama la atención que se tengan tantas opiniones como horas tenga el día, ¿no? Una cosa bastante sorprendente. Pero que ha estado trabajando toda su vida por el anclaje de Cataluña en España.
Mentira.
Es una de las grandes...
Pero si cogía el avión por la terminal internacional cuando iba a Madrid.
Fantástico. Lo que hay que decirles a los independentistas que todavía les siguen es que estos son los líderes que han tenido. O sea, la poca épica que tienen para terminar. Forcadell renunciando al proceso, aceptando el 155. Y este señor cayéndose así del caballo, vaya.
A Puigdemont le pasa lo que a Nixon, que decía, si era Kennedy, que miente tanto que ya no se da cuenta cuando miente.
¿Me dejes contar una anécdota, jefe?
Pero si es de
nada,
10 segundos,
medio minuto.
Por favor. Puigdemont, menos.
Puigdemont presumía de que iba a Madrid por el vuelo que venía de Bruselas para cogerlo en la terminal internacional. Eso te lo retraso.
Es lunes. Y si lo mira con visión, la verá qué buena semana le espera. Por cierto, qué buen resumen has hecho, Goyo, de las llamadas de hoy.
Sí, de los
mensajes.
Hoy me he salido. Sí. Es una cosa
que no me sale
por nada.
Bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Es que Vision Lab, yo también soy amigo del señor Vision Lab.
Lo
nunca visto.
Lo nunca visto. Es que no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Prueba los cristales Kummer 4K único de Vision Lab por salud visual, por estética y por calidad de vida. Kummer 4K único de Vision Lab, porque tus ojos y tu vista son únicos y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juega España.
¡Yo traigo!
Juega la selección. Este martes, a partir de las 7:30, Rusia-España en tiempo de juego.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Los de Lopetegui se preparan para el Mundial frente a la anfitriona.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con un montón de ofertas en informática como el 20% de descuento en ordenadores Acer.
Además, con financiación en 12 meses, envío a domicilio y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Tenga, aquí tiene la llave. Es el coche rojo.
¿Se han abierto todos?
Es que 2.000 euros abren muchas puertas.
Ahórrate 2.000 euros en nuestros seminuevos Volkswagen, Seat, Skoda y Volkswagen Vehículos Comerciales. Solo del 10 al 20 de noviembre. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 20 de noviembre. Consulta condiciones en la red de concesionarios Asbelt Auto o en dasbeltauto.es.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor. Vemos mejor. Oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Carlos, enhorabuena. Ya me han dicho que tu negocio tiene tanto éxito que has tenido que trasladarte a un local más grande y contratar más gente. Dime cómo lo has hecho.
Pues mira, yo pensaba que al ser una empresa pequeña no necesitábamos ni web ni redes sociales. Hasta que me di cuenta de que nuestros clientes estaban opinando sobre nosotros en foros y plataformas. Y no lo estábamos aprovechando.
No me digas.
Pues sí. Una buena imagen en Internet puede aumentar las ventas en un 37%. Pero una mala puede hacernos cerrar el negocio.
Qué complicado, ¿no? ¿Cómo pudiste hacerlo solo?
¿Yo solo? No. Me enteré de que Legalitas y Movistar habían lanzado un producto que se llama Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar, para que las pequeñas empresas podamos gestionar nuestra reputación online, y me faltó tiempo para contratarlo.
¿Y para qué sirve?
Pues te vigilan lo que se publica en Internet, te asesoran sobre contestar los comentarios negativos y sobre cualquier asunto de nuestro negocio en Internet, como la protección de datos de los clientes y los requisitos legales de la web.
Carlos, tú sí que sabes.
Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Llama cuanto antes al 1489 o entra en tureputacioneninternet.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe usted que hay algo más peligroso que el colesterol? El oxicolesterol. El colesterol oxidado es una molécula que se pega a las arterias. Acta Pharma Laboratorios le trae oxicol con monacolina K que lo regula y polifenoles de olivo que lo protegen de la oxidación. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Mantenga el colesterol a raya con Oxicol. No os extrañará que hoy hablemos de Chiquito de la Calzada a las 10.
¿Comor?
¿Comor?
Pero no, ya había bastante
nada de cómo, más. De cómo es capaz un individuo de introducir en el lenguaje popular de los españoles... Bueno, hay español que se haya librado, alguna vez de decir al attacker, de cómo ha incluido un habla, una, ¿cómo lo llamáis esto los filólogos, Ignacio?
Sí, sí, un habla.
Un habla.
Sí, una modalidad lingüística.
Dice, una modalidad lingüística concreta, nacida de su inspiración, de la ingeniería, ese talento que tenía para estas cosas.
Sobre todo esa apariencia de ese humor aparentemente local que le ha dado una universalidad extraordinaria.
Pero
y es el genio y la simpatía y del propio Chiquito, ¿no?
Fijaros una
cosa.
Que su
humor lo ha hecho grande, ¿no?
Primero fue un tipo que creó fenómenos virales antes de que se inventara la viralidad.
Sí, sí.
Y segundo, es probablemente la única figura española que se acepta por todas las visiones políticas. El humor de todas las visiones políticas. Desde la gente de Podemos hasta la extrema derecha se reían con Chiquito.
Es verdad.
Y de hecho ese homenaje es lo que más me ha gustado.
Blanco,
sí.
Limpio.
Sí.
¿Tú crees que inventaba sobre la marcha o lo preparaba esos modismos?
Lo prepararía, pero...
Preparaba y luego improvisaba.
Pero la verdad es que lo decía siempre. Yo conocí a Chiquito en los 80. Cuando era solamente un cantador.
Un cantador flamenco de atrás.
Y ya entonces ya decía estas cosas. Que esto lo ha dicho siempre.
Y el amor era un
yo creo que es que observaba la calle y ahí sacaba
entonces todos aquellos que le hayan conocido...